Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Domingo del Bautismo del Señor y domingo en el que nosotros vamos a comenzar a preparar el Congreso Nacional de Laicos que se va a celebrar en Madrid del 14 al 16 de febrero.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Nos vamos al rincón de Cáritas. Allí nos espera hoy Sandra Manzanares. Sandra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sandra es la responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Albacete y nos va a contar pues toda la actualidad de Cáritas para los próximos días. Adelante, Sandra.
Pues vamos a aprovechar que estamos en enero y con los regalos de Navidad y la llegada de las rebajas llega también la ropa nueva a nuestros armarios, con el consiguiente cambio de estos. De ellos saldrán prendas que probablemente no vuelvan a entrar. Se han pasado de moda, no se usan o están algo estropeadas. Entonces, ¿qué hacer con ellas? Les podemos dar una segunda vida y convertirlas en empleo, formación y una oportunidad para personas con especiales dificultades, lo que es una gran opción. Algo que se consigue con un simple gesto, depositándolas en los contenedores que Cáritas y la Fundación El Sembrador tienen instalados en la provincia. Así apostamos por la economía circular y las prendas se reciclan y además tienen un ciclo más largo y ecológico. Y quienes las reciben, que es lo más importante, son personas con dificultades para acceder a este tipo de ropa, que pueden disfrutar de ropa seminueva y de calidad, cuyo destino final iba a ser probablemente un contenedor de basura.
Interesante de nuevo recordar este tema de la ropa y también, Sandra, nos informas de que se están incorporando nuevos jóvenes a Cáritas.
Pues sí, por otra parte queríamos compartir con los oyentes nuestra alegría por los frutos que está dando Cáritas Joven. De hecho, ya son más de 70 los jóvenes que se han incorporado a los equipos y programas de Cáritas Albacete. Su experiencia en Cáritas Joven les ha permitido conocer a fondo nuestros proyectos y elegir en cuál participarán como voluntarios y voluntarias. Además, queríamos comentar que Cáritas Joven sigue con la promoción del voluntariado en zonas rurales y ya en Villamalea cuenta con 17 personas que realizan diferentes acciones de sensibilización y acompañamiento. En estas fechas tan señaladas que acabamos de dejar atrás, los jóvenes crearon la iniciativa Navidad de Papel, a través de la cual elaboraron tarjetas que fueron repartidas a las personas hospitalizadas. Igual que en Villamalea, en otros tres municipios de la provincia, como son Madrigueras, Tarazona y Pozuelo, contarán con un equipo de Cáritas Joven.
Y por último, Sandra, tenemos reuniones y encuentros para los próximos días.
Al hilo de lo que comentábamos anteriormente, vamos a hablar un poco de las Cáritas rurales. Y aunque hasta San Antón Pascuas son, las Cáritas rurales continúan con su rutina. De hecho, este miércoles se desarrollará en el Salón Parroquial de La Gineta una formación sobre doctrina social de la Iglesia a cargo de Antonio Carrascosa. Esta es la primera sesión y tendrán dos más en las próximas semanas.
Pues muchas gracias, Sandra, por estar esta mañana y darnos toda la información de Cáritas Diocesana de Albacete.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y el próximo mes de febrero, en concreto del día 14 al domingo 16, se va a celebrar en Madrid el Congreso Nacional de Laicos, considerado el evento eclesial del año. Vamos a ir durante todo este mes de enero preparando este congreso. Comenzamos en este domingo y lo hacemos con el delegado diocesano de Apostolado Seglar, Francisco Javier Avilés. Javi, muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en salida.
Sí, en respuesta a esa llamada que ya nos lanzó el Papa Francisco con la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, que era de algún modo su programa de acción pastoral para su papado, para el pontificado, y que creo que con este congreso pues sí que se intenta responder tanto a la invitación que nos hace el Papa como a una necesidad sentida por todas las comunidades, la necesidad de revitalizar la acción del Espíritu a través de las distintas vocaciones, y la vocación mayoritaria dentro de la Iglesia es la de los laicos.
Sí, eso será en febrero en el Congreso. Ahora toca ir trabajando el instrumento de trabajo y precisamente, Javi, uno de los puntos es descubrir la vocación laical desde el don.
Exacto, sí, descubrir que en realidad cuando nosotros respondemos a Dios, Él ya nos ha dado tanto la fuerza y su gracia para que podamos llevar a cabo nuestra tarea, nuestra misión, así como un sentido para la vida, que en definitiva la vocación ilumina el sentido que cada uno le encuentra a su vida. De este modo, el laico, el consagrado, el sacerdote, al responder a su vocación específica, está también encontrando cómo actualizar sus cualidades y cómo dar lo mejor de sí mismo.
Este instrumento tiene más puntos, habla de luces, habla de sombras, habla de propuestas.
Sí, las luces desde luego tenían que empezar por el reconocimiento de una preciosa historia de perseverancia que los laicos han llevado a cabo a lo largo de todas estas décadas, por no decir siglos, en la historia de la Iglesia española. Laicos que desde los pueblecitos más pequeños a las barriadas pues más difíciles y que soportan con más crudeza pues el efecto de la desigualdad económica, han mantenido abiertas las iglesias, han mantenido operativa la propuesta de catequesis, la reunión litúrgica. Son laicos que, en definitiva, han conseguido que, más allá de las diferentes dificultades que cada época presenta, pues pudiera seguirse anunciando el Evangelio. Junto a esa perseverancia, también se apunta como luz por parte de este instrumento, un laboris para el Congreso Nacional de Laicos, también se apunta como una luz muy sugerente la toma de conciencia que parece ser que está totalmente extendida en toda nuestra Iglesia de la necesidad de evangelizar, de la necesidad de dar testimonio, de comunicar, de anunciar, en definitiva, de vivir la fe y no solo pues de tenerla guardada, ¿no? Esa conciencia de la necesidad de evangelizar y de ser iglesia en salida, como proponía también el Papa Francisco, está no solo extendida, sino que se ha convertido para muchos laicos en una motivación para una mayor formación y para reactivar esa vocación que ellos sienten como bautizados.
¿Y de sombra, Javi, o cosas a mejorar?
Pues entre las sombras, precisamente, ciertas carencias de formación, cierta fragilidad en la espiritualidad laical y también como elemento así más estructural u operativo se detecta una dispersión o atomización de las iniciativas de los laicos, sobre todo a través de los movimientos asociados. Hay una gran riqueza, pero no siempre esa riqueza es todo lo relevante y transformadora que podía ser, porque son muchos grupos muy pequeños y tal vez merecería la pena, tal vez sería el momento de sumar fuerzas y de coordinar las energías para que fueran más decisivas.
Pero estas sombras, Javi, se convierten en signos de esperanza y retos.
Sí, claro, el espíritu ayuda a transformar en oportunidad lo que se puede a veces afrontar como dificultad. Por ejemplo, pues situaciones que estamos viviendo en nuestras poblaciones, tanto las pequeñas como las grandes, de acogida de inmigrantes, pues se puede vivir como un reto, pero también como una profunda oportunidad para que la Iglesia sea verdaderamente samaritana y acogedora. O, por ejemplo, cuando detectamos y constatamos sobradamente pues reacciones muy adversas, incluso hostiles, a la propuesta de la Iglesia y al espacio que la Iglesia ocupa en la sociedad, también puede convertirse en una ocasión de un diálogo en el que verdaderamente presentemos, como también dice el Papa Francisco, lo esencial del Evangelio. Es decir, que no pocas de estas dificultades se transforman, leídas con fe, leídas a la luz del Espíritu, se transforman en otras tantas llamadas, en otras tantas modulaciones de esa llamada que Dios hace a su pueblo.
El documento también habla de dar un impulso misionero desde la sinodalidad.
Sí, la sinodalidad supone encuentro, supone escucha, supone participación y reconocer la voz de todos los miembros de la Iglesia. La sinodalidad no es una simple suma de partes, sino que es un efecto del Espíritu. El Espíritu en Pentecostés suscitó el reconocimiento de la diferencia de lenguas, pero a su vez la comunicación entre ellas. De este modo, la sinodalidad no es un mero procedimiento de suma de voces, sino que es también la búsqueda de voces comunes, ¿no? Lo que sí que es cierto es que para que sea efectiva la sinodalidad, los procesos de escucha tienen que ser permanentes y transversales, no pueden ser episódicos, no pueden reducirse a grandes eventos o a convocatorias excepcionales. Esa escucha debe producirse en cada parroquia, en cada comunidad, en cada diócesis, en cada delegación. Tiene que ser un elemento característico del estilo, del libro de estilo de la Iglesia, del modo de proceder de los grupos, de cada grupo.
Un congreso, Javi, que queréis que se haga extensible a todos los laicos de la diócesis y que también se extienda en el tiempo.
Exacto, sí. En primer lugar, ya la preparación querríamos, y así se la hemos hecho llegar a las distintas parroquias y movimientos, la preparación del congreso que arranca con aquel cuestionario que nos enviaron y del que hemos recogido numerosas respuestas y que hemos sintetizado en un documento de respuestas que hemos a su vez enviado de nuevo a las comunidades y a los movimientos para que lo puedan seguir trabajando. La preparación del congreso ahora ya, pues cuando ya se aproxima, se va a centrar en el Instrumentum Laboris, en el instrumento de trabajo. Para ello vamos a realizar dos sesiones de presentación de dicho instrumento de trabajo en la Escuela de Evangelizadores, pero que estas sesiones de comunicación de este documento preparatorio del Congreso están abiertas a todos cuantos quieran asistir. Serán los lunes 13 y 20 de enero en la Parroquia del Buen Pastor a las 19 horas. Quisiéramos que las parroquias, arciprestazgos o movimientos que a su vez lo quieran trabajar, pues a través del blog de la delegación pueden acceder tanto al documento en sí mismo como a un PowerPoint que hemos elaborado para poderlo presentar de una manera más sintética y poderlo asimilar con mayor facilidad. Pero efectivamente, como muy bien decías, aparte de esta preparación inmediata al Congreso que quisiéramos que fuera extensible a toda la diócesis, en cuanto volvamos del Congreso, aprovechando sobre todo la jornada del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar que se celebra con motivo de Pentecostés, pues querríamos comunicar, compartir con toda la diócesis las sugerencias, las propuestas, y en la medida de lo posible como Delegación de Apostolado Seglar nos comprometemos a que esas propuestas que el Congreso pueda suscitar pues lleguen en la forma pues de proyectos y de iniciativas en nuestra diócesis.
Pues seguiremos hablando de este Congreso Nacional de Laicos. Hoy hemos tenido esta introducción con el delegado diocesano de Apostolado Seglar, Francisco Javier Avilés. Muchas gracias, Javi, y seguimos en contacto.
Muchas gracias a todos.
Es el momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. Un afamado cronista, analizando el día de la investidura, dijo que fue muy broncón y muy llorón. Que en un parlamento haya lágrimas de emoción o de agradecimiento por haber conseguido algo que se soñaba es muy lógico, puesto que son lágrimas dulces que hacen mucho bien a la psicología humana. Que en el mismo graderío haya insultos, vejaciones, desprecios de unos contra otros, esto no se puede aceptar. El mismo periodista añadía que se ha instalado en nuestro país la confrontación como algo muy normal. Esto es muy grave. No podemos tirar por la borda lo que grandes hombres del pasado consiguieron para darnos una constitución que ha servido como marco y referente para vivir años de convivencia y de paz. El Papa Benedicto, en la encíclica Caridad en la Verdad, afirma claramente que los auténticos políticos son los que buscan el bien común. Si la política se reduce a la búsqueda de intereses particulares, donde cada uno va a lo suyo, esto lleva a la dispersión y, en consecuencia, al enfrentamiento. Recuerdo cuando era chiquillo, que en la escuela de mi pueblo, cuando se utilizaba aquel ritual grito de España, todos respondíamos una. Si los chicos de hoy tuvieran que responder a este rito, ya no sabrían qué responder si una, dos o veinte. Lo importante es que en todas partes, y por la que nosotros toca, dentro de nuestras fronteras, haya paz y armonía. Vamos a estrenar un gobierno de coalición progresista. Todo lo que sea unirse para sumar fuerzas es muy bueno si ello se fundamenta en la verdad y en el bien común. Esto nos hace progresar. Es bueno echando la vista a eso que llaman memoria histórica, ver lo que de verdad nos ayuda a vivir en convivencia y no está en la guerra de todos contra todos. Seamos razonables y llegaremos a entendernos y hacer una sociedad mejor donde sea posible la convivencia y la paz.
Nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo domingo.